La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
Bueno, esta noche a las 21 horas, en un ratito, se va a estar presentando en el auditorio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia Alberto D'Alessandro y Maximiliano Molina, guitarristas ellos, tango en blanco y negro, homenaje a Astor Piazzolla. Va a estar como invitada de lujo ahí Maya Acosta. Hay entradas todavía, ¿eh? Así que pueden concurrir. Y media hora más tarde, en la sala del taller de la agrupación Artecon, se va a poner una vez más la puesta Jardín de Pulpos de Aristides Vargas. Dice la gente de Artecon: colaboramos con tu economía, solo cobramos 300 pesitos. Puesta en escena y dirección Julio Lanzoni, y las actuaciones de Sol Gutiérrez, Elvio Sarnari, Marina Hernández y Agustina López Curtio. Mañana a las 19:30 vuelve la propuesta cultural recreativa Cultura Activa en el Centro Cívico. Ahí van a estar tocando dos glorias del tango y del folclore, Rubén Sertier, Norberto Paulone, y anuncian el nuevo bandoneonista Nicanor Pagola. Supongo que será bolivarense, ¿no? La verdad que no. ¿Sí, Jorge? ¿Sí?
No, que por el apellido pareciera, ¿no?
Hijo de Ramiro.
Ah, mirá, ya
no, no, digo yo, no te sé, estoy aventurando.
No, no sé, ojalá que sea hijo de algún amigo.
Y también UMA 4, Caliche Tropical, y el cierre con Banda Juárez. Esto es a partir de las 19:30 en el Centro Cívico Cultura Activa.
Radio Federal.
Siempre con vos.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Hola, Chiqui. Me es un placer enorme poder saludarte en tu programa, saludar a tu audiencia y a esa gente linda que está ahí con vos, que son los cohetes lunares, que me honra poder integrar. Me preguntaban cómo conocía los cohetes lunares, y yo provenía de Buenos Aires, y una vez se me ocurre ir a ver a David Lebón. Los cohetes tocaron. Todavía están resoplando porque los obligaron a armar de piso. Fue una cosa incómoda para ellos, pero les digo desde ya que sonaron bárbaro. Me impresionaron profesionalmente, me impresionaron musicalmente, me impresionó Johnny Cash. Dije, ¿qué es esto? Me encantó, y las vueltas de la vida iban a hacer que terminara arrimado, colaborando humildemente con mi música en un aniversario de los 20 años, con un montón de músicos grosos que me encontré en este centro sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y amigos, sobre todo amigos muy queridos. ¿Qué creen que aporto? Ojalá aporte. Mira, me siento tan cómodo tocando con los cohetes, es bárbaro tocar con los cohetes, es bárbaro conocerse antes de conocerse. Es bárbara la armonía. Los músicos que tocan ahí son mi selección favorita y me siento muy parte. Jamás tuve otra cosa en los Cohetes que alegría y libertad, que son dos cosas fundamentales para la música, fuera de la armonía que podamos tener, donde las notas a veces de uno se están complementando con las otras de otro, y es bárbaro. Se crea un clima, el cohete despega y se pone en órbita, y es lo que siento. La música es un toma y daca. Uno como oyente recibe del músico, y uno como músico recibe del oyente. Es una armonía, una común unión, que siempre lo digo. Me pareció bárbaro integrar este grupo y estar con esta gente. Me siento libre, me siento querido y los quiero mucho también. Confieso que he tocado y hemos tocado y seguiremos tocando si Dios quiere. Es hermoso tocar, y esta pandemia a todos los músicos en general nos ha tirado un poco abajo, sin ganas siquiera de enchufar los cables. Pero este disco que tenemos la suerte de haber puesto en el aire es un trabajo totalmente revitalizante. Nos ha dado una alegría enorme. La ansiedad la manejamos porque tardó mucho tiempo en salir a la luz. Los amigos estuvieron ahí ayudando, apoyando, aportando. Fue fruto de mucha inspiración, eso lo asevero. Fue muy inspirado, todo fue muy inspirado. El aporte de cada uno se nota: la edición, la mezcla, los arreglos, los que estuvieron atrás. La verdad que podría considerarse prácticamente un disco en crudo, porque tiene de cada uno, tiene del conjunto y tiene lo que es un orden, nada más. Se lo ordenó como se ordena cualquier disco, pero es casi un disco en vivo, puedo asegurarlo porque estuve ahí cuando se grabó y me encantó la experiencia. Tocar con los Cohetes Lunares es una experiencia fantástica. Los quiero mucho, chicos.
Sin Fronteras, con los Cohetes Lunares, presentando Welcome to Mars, la palabra de Pablo Pino. Les pregunté a Pablo, yo la verdad que me parecía que estaba, hacía 4 o 5 años, me dice, estoy en los Cohetes del 2013.
¿Es verdad?
Pasan los años.
Claro, lo que pasa es, la percepción nuestra es diferente a la realidad. Pero Pablo igual, él viene con un background de mucha música nacional, que incluso llevó a la banda a brindar el espacio en donde él expresa su arte con las canciones que a él le gusta cantar. Creo que él se ganó ese derecho y ese lugar, y es un momento que yo también disfruto mucho, porque yo salgo del escenario cuando él toca los temas que hace él.
¿Te sentás en la platea?
No aportaría nada mi guitarra realmente a los temas que está él, y tampoco ni de nada. Entonces me encanta que él tome, y es un espacio, el espacio Pino. El espacio Pino es que se tocan temas que jamás hubiéramos hecho si no estaría él. Por lo tanto, el aporte que él le hace a la banda es un aporte que le hace a la audiencia.
Una nueva puerta que se abre.
Es como que siguen siendo los Cohetes Lunares, pero en otra versión, en otro tipo de contexto, en un contexto de temas de Spinetta, de temas de Box Day, o incluso algunos temas también internacionales que hemos hecho. Y me parece que, más allá del aporte que como guitarrista se complementan con Eduardo, como lo han dicho, más allá que tocan los dos con SG, pero los sonidos son distintos porque una es Yamaha y la otra es Gibson. Más allá de eso, que está bárbaro, ya eso estaría, sería más que suficiente para realmente estar totalmente agradecido que se haya sumado a la banda, y sobre todo que es un pilar importante en el escenario. Aparte que él tiene toda una impronta, toda una estética, que realmente es un rocker, que me encanta que esté ahí. Yo miro a la izquierda, toca casi siempre a la izquierda mío, y me gusta que esté el loco ahí. Y pero también está ese otro espacio en donde él hace su arte y la gente lo disfruta mucho, y yo también lo disfruto mucho. Es más, yo ni me quedo a veces en los ensayos porque me gusta escucharlo cuando va, me sorprende, me re sorprende. Y bueno, por eso estamos re contentos también que esté él, y creo que todo lo que ese espacio que tiene lo recontra ganó, y lo ganó por la gente, porque es reaprobado. Hay gente que está esperando, y aparte canta re bien, tiene una voz recontra alta, llega a lugares insospechados y toca la guitarra, tiene tanto dominio el instrumento y cantando para esos tipos de temas que hace, que realmente es, le aportó muchísimo. Por lo menos la opinión mía esa, no sé Edu y Pata lo que piensan.
Sí, totalmente. Desde el primer momento sentimos que podía sumar su clase, su categoría a la banda, y bueno, fue bienvenido desde el vamos, porque es una excelente persona, con valores muy altos y realmente muy cálido, y siempre es, desde siempre fue un hermano lunar, digamos, nosotros, entre nosotros nos decimos, ¿no? Así que bueno, bienvenido a la familia Lunar. Está desde 2013 que cumplimos los 20 años en la Vizcaína. Subió a tocar un par de temas y no se bajó más.
No se bajó más.
Él viene con un detalle, es que él viene a integrar bandas en Buenos Aires, profesionales, ¿no? De heavy metal, o sea, otro género.
Yo como lo escuché, sí, que hacía mucho Spinetta,
metalero. Sí, totalmente metalero. Incluso su sonido era metalero, que metalero. Fuimos llevándolo para los aires lunares, digamos. Y ahora ya estamos en Marte con él. No es poca cosa.
Claro, igual estoy siendo prejuicioso porque los metaleros no pueden tocar Spinetta, qué sé yo. Porque de hecho Spinetta, Pescado Rabioso, tiene temas que son
duros.
Pero
conoce muy bien la obra de Spinetta.
Así como conozco a Pablo, también conozco otros amigos de él, inclusive, que tocan en Orcas y que son músicos sinfónicos. Es increíble lo que saben de música. Así que te imaginás lo que fue Pablo para nosotros, sumar ese tipo de categoría de músico, ¿no? Aparte, como persona, que es lo principal que uno, que nosotros miramos, ¿no? Sentirnos bien con él.
Yo lo conocí personalmente como persona, y después lo vi como oyente, que un día se me acercó y me hizo un buen comentario a la banda, y después bueno, lo llevamos y está muy bien visto, como decía Jorge, en la audiencia y en los músicos. Muchos músicos a veces nos comentan, por ejemplo, conocemos los temas de la Biblia de Bosley, que no son temas muy muy tocados generalmente con las bandas, y eso también, bueno, nos pone orgullosos. Y Pablo tiene un estilo de vida, una personalidad, una rectitud, o sea, una coherencia y además una pulcritud en su pensamiento, o sea, es un tipo con unos valores importantes, inquebrantables, y como es, y le aporta también desde ese lado, no es un ser absolutamente. Y que nosotros, yo no lo conocía, lo había visto en la iglesia una vez, que tocaba algo ahí, creo, y bueno, y ahora tuve la suerte de conocerlo, ¿no? Nosotros lo queremos mucho, de verdad que es un tipo bárbaro, de una familia bárbara, y realmente me parece un aporte importantísimo para los cohetes.
Y como decías vos, que tiene todo el look en Shaman, obviamente, en Bolívar chiquito, y te lo cruzás no diariamente, pero cada tanto en con su look y en la moto, la verdad que sí, tiene todo el look de
rocker. Es rock. El pibe respira rock, que creo que nosotros por ahí de otra manera, yo no tengo pelo, por ejemplo, pero bueno, claro. También lo vivimos por ese lado, buscamos por el lado de la música.
Él se va con la moto en la ruta con su mujer, con su niña, la más chiquita, y bueno, es un
un personaje, ya te digo, importante, y es de los tipos que por ahí lo ve una señora viniendo caminando por la calle y por ahí se cruza de vereda.
Se asusta.
Claro, pero si supiera los valores que maneja el flaco.
Más bueno que el pan.
O sea, y no solamente bueno, sino muy recto, ¿sí, no? Porque conozco muchos buenos que son boludos también.
Bueno, hablando de bueno, vamos al tema 5, que es tres camellos.
Justamente todos los solos de Tres Camellos y los arreglos
son de Pablo. Y bueno, obviamente que la letra lo meritaba, pero ahí hay una onda oriental, digamos. O sea,
claro, es un tema viejísimo, es del año 86. Yo estaba en La Plata cuando empezamos a hacer ese tema con una bandita que tocaba. Y en realidad, ¿no?, la letra, hay una parte y después la otra parte de la letra se la pusimos ahora. Pero bueno, yo lo llevé a la banda, me acuerdo, hace mucho el tema.
Sí,
y Eduardo lo sacó ahí de la calle. Llevé ese y Bajo los Focos, que era otro tema que tocaba con otra banda ya con La Línea. Y
Edu dijo... Focos.
Bajo los Focos, sí.
Ajá,
y Edu dijo, bueno, vamos a hacer Tres Camellos. ¿Cómo vamos a hacer para grabar? Y bueno, y ellos realmente, yo en Tres Camellos, yo no toqué en la grabación esa, yo no toco. Y realmente sacaron después cuando le pusieron la percusión y le pusieron las teclas y realmente quedó. Yo cuando lo escuché instrumental digo, no, esto no canto, porque esto instrumental está espectacular, parece la música de una película. Y después quedó, bueno, sí, es un tema que remite a Medio Oriente directamente, o sea, Sol de Oriente pega en Bagdad, empieza, es un tema que hace referencia, una visión desde los musulmanes hacia los cristianos, y bueno, hablo un poco de eso, ¿no? Bueno, ahora justamente está todo cuando yo hice ese tema no estaba ni la yihad islámica, no estaba el ISIS, no estaba el Daesh, no estaba nada de eso, o sea que es como que tomó un ayornamiento a lo actual que cuando se hizo no estaba pensado ahí. Tampoco son Tres Camellos de los Reyes Magos.
No,
claro. eso está a propósito, pero claro. es un poco de la histórica lucha entre el cristianismo y el musulmán.
Y de movida, cuando lo zapamos en la sala, buscamos sin querer, yo siempre digo que por ahí me remitía a Kashmir de Zeppelin, y salió así medio arábigo, no era tan arábigo, pero buscamos esa vuelta. Ahora se modificó y se prolijó más que nada.
Y en mi caso, por ejemplo, sentí que teníamos que grabarlo porque yo ya tenía en mente, siempre tuve en mente Welcome to Mars, o sea, bienvenidos a Marte, y Marte es un planeta desértico.
Sí, sí, que evidentemente que cuando colonicemos los camellos van a estar.
Sí. Cuando lo colonicemos seguramente se tornará aún más desértico.
Bueno, ustedes avisen porque van a llegar primero que el resto, pero...
Muy, muy importante que lo que hablábamos hoy, el trabajo de Franquito Sertier, que yo le dije, yo quiero que suenen tablas. Bueno, no había tablas, pero fíjate que con los bongos...
Franco
logra ese sonido, cualquier cosa.
Sí,
hace
sonar cualquier cosa. Sí, sonó
aparte,
bien eso.
Sin decirle, interpretó lo que yo realmente tenía en la cabeza.
Y esa parte al principio que está hecha, fíjate que hay como un coro que es en árabe. Eso es Tres Camellos, dice. En árabe.
¿Ah, sí?
Posta.
Shamble, acero. Ah, camello, dice. Lo dice Diego.
Camello,
lo
dice.
Lo Diego, lo hizo Diego, lo produjo Diego.
Bueno, vamos con Tres Camellos.
101.5.
La radio que te acompaña toda la primavera.
Sentí el aire de lo bueno.
Sentite bien. En Radio Federal.
Tres camellos, los cohetes lunares. Y prestando atención a lo que decía Diego Peris de, lo, de los famosos chiches, y la verdad que uno, escuchando con auriculares el disco, están ahí todos los chiches, sobre grabaciones,
es notable en los auriculares, es notable.
Sí,
como...
sí, se recomienda, está piola, yo lo escucho en el auto, por ejemplo, pero se recomienda tomarse el tiempo de escucharlo con auriculares, porque están todas esas cosas, que detalles que le dan forma final al,
los
al tema.
Los estéreos también.
Sí, los estéreos. Por ahí hay discos que se graban de manera despojada y que, bueno...
Sí, que están buenísimos, ¿no?
Están buenísimos, pero cuando hay una producción como esta, una gran producción como esta, es recomendable recurrir a los auriculares inalámbricos con cable o lo que
en
sea.
En este tema particular es mucho de eso, ¿no? Mucha producción. Es un tema que suena muy grande, o sea, no, ni siquiera parece que fuéramos, en algunos momentos no ni siquiera parece que fuéramos los cohetes, porque usamos los teclados allá arriba. Este es un tema como para tocarlo con una orquesta. Claro. Incluso se podría tocar con una orquesta, sí, si lo escucharía. Algún día te vamos a pasar la versión sin cantar, para que, y con un poquito más arriba las tablas, digamos, para que veas que es un tema que incluso podría ser un tema tipo para una película, todo eso.
Sí, bueno, y es lo que decía Jorge, que remitía a algunas cosas del Led Zeppelin. De hecho, bueno, Plant y Page hicieron el disco con la orquesta Kashmir, y bueno, remite, da para ese tipo de orquesta. Bueno, tengo que leer un mensaje que es de la señorita que pintó la bandera de los cohetes lunares. Hay un mensaje, dice, cohetes los quiero y los admiro. No sé, Andrea Volpe dice, pinté, que es la bandera que ustedes ponen en los recitales.
Los trapos.
Los trapos.
Aguante los trapos.
Aguante los trapos.
Bueno, tema 6, que acá entra el señor Álvaro Damiano con su saxo, y entra el blues también. ¿No?
Entra Eduardo ahí.
Entra Eduardo. Sí, le tira, Eduardo.
Sí, me tira el blues, es algo que siempre trato de llevar algún temita relacionado, y bueno, surgió esto. También ahí logramos, la banda en realidad logró poner ese estribillo de rock, que es muy de rockabilly, con voces al unísono, y la bata de patita también afirmando esos cortes. Y nada, el tema simple, rhythm and blues, blues rápido, por decir largo. Hay un amigo, Babu Cerviño, de La Plata, me dice que parece un boogie y está buenísimo. Y que lo diga un profesional,
tecladista de Víctor Heredia,
Víctor Heredia y de Hit, está trabajando mucho con los Hit, pero sobre todo es Víctor, hace un montón de años, y tiene un cuarteto de jazz fusión con el hijo, un gran músico y una excelentísima persona, muy cálida, y es pincharrata encima, como Jorge y yo. Así que por eso viene la relación, ¿no? Y bueno, que te lo diga alguien así, que le pegó bien esta clase de tema, y también le gustó Tres Camellos, le gustó el disco en general. Y sobre todo me interesaba la opinión por cómo íbamos con la grabación del disco. Yo le mandé antes de los máster, le mandé a ver cómo, qué le parecía, qué sé yo. Bueno, me dio unos tips, y realmente dice que íbamos por el mejor camino posible, era ese. Y bueno, nada, este tema, Subiendo la Apuesta, es la letra habla de por sí sola de un aventurero, de un jugador, y de una noche fantástica que pudo haber pasado con una pareja, con una señorita, con un señor, pero siempre apuntando a lo al sentimiento del blues, ¿no? Siempre te deja algo, o tenés que dejar algo, ¿sí? Todo tiene un precio.
El tema este es de Edu, así completo, letra y música, lo trajo hecho, me pasó a mí incluso como había que cortarlo y todo, sí, sí, y, sí. Y bueno, y de hecho creo que hasta el día cuando lo fui a grabar, yo es un tema que tampoco estuve en la grabación, porque no toco yo en este tema en la grabación, y cuando fui a grabarlo, creo que fue una de las mejores veces que lo canté, porque después decía, no, cantalo como en el disco, me decía siempre Pablo Pino. Y realmente quedó, me parece recontra profesional ese saxo, esos arreglos cuando termina, incluso me por un momento me parecía, no sé, la Mississippi, bandas, sí, consagradas. Suena recontra arreglado, realmente no dudé un segundo, es más, creo que yo le dije a Eduardo que el primer corte tenía que ser ese, porque además era en español y está bárbaro. Me encanta el tema, me encanta.
El saxo le dio otra vida también.
Sí, sí, me sorprendí cuando lo escuché grabado, muy me sorprendí. Y bueno, y cuando lo escuché grabado y cantado también me sorprendí por de mí mismo.
Sí, el saxo en el blues es que como que marida, digamos.
Sí, ahí va bárbaro, ¿no? Y aparte quedó, muy lindo quedó, ¿no? Quedó realmente hermoso. Yo este tema lo he hecho escuchar a amigos, tengo muchos amigos blueseros y me han dicho, es más, mi amigo Chechi Bazano Tucumán me dijo, qué bien que está el piano en ese tema. Sí, una cosa que no
hemos dado
que no lo, bueno, ya seguramente después vendrá igual, chiqui. Sí,
y quería contar, perdón, ¿no? Que a lo que decía Eduardo de opiniones famosos, yo me tomé el atrevimiento, que me conecto con Daniel Volpini, músico de jazz, que no es del palo nuestro, y me dice, ¿por qué no me mostrás qué estás haciendo? Porque es muy curioso, quiere conocer. Y le mandé un par de temas y precisamente antes de ayer me contestó que volvió a escuchar, porque él lo había escuchado sin masterizar, Tres Camellos, y que le gustó muchísimo. Por ahí me jode un poco, que dice que es rock arábigo, que no le entiende, pero no, nos dio una devolución muy, muy buena. Y eso para nosotros es muy importante. Y aparte tremendo músico.
Jorge hablaba de... vos sabés que el tocayo no se me colgó, o sea, lo... lo habíamos convocado, pero bueno,
podemos hablar nosotros igual,
o sea, Chiqui. Pueden hablar, por eso no, eso le quería preguntar, que
el amigo Chiqui es la alegría. Claro. Es la alegría de la banda, o sea, es un tipo que nunca lo vi enojado.
¿Cuánto hace que está?
Varios años ya.
Sí, ¿no?
2017, por lo menos que en 2017 ya tocó en el Canta Bolívar. Chiqui, aparte de que es un flaco que hace lo que tiene que hacer en el teclado y es bueno, no erra nunca, es muy profesional, es pulcro, muy 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 limpio para tocar, sí, estudia siempre, no nunca es inquieto, hace voces, o sea, es un muy muy buen aporte a la banda en como instrumentista, pero además como persona, ese, yo no sé, además es de River, viste, y se come las gastadas a veces, pero es un tipo barro, realmente a mí yo lo conocí así de verlo tocar en otra banda, ¿no?
Venía otro palo también,
pero me parece que él también disfruta, le gusta, es una alegría tenerlo ahí. Yo lo veo a él siempre y es como que siempre te levanta el ánimo. Siempre. Nunca lo vi enojado, no, nunca lo vi mal.
Y ha pasado momentos duros, pobre Chiqui, pero siempre arriba.
Sí, no, siempre arriba, pum para arriba, aparte en todos los órdenes. Yo lo sigo a él en las redes o en cosas y a la mañana, cuando arranca a las 5 de la mañana con el camión, con la remerita de River, viene, siempre está contento, orgulloso de lo que hace. No sé, me parece una persona absolutamente útil para la sociedad y para la banda.
Sí, sí, cuando tirás buena energía es fundamental. Sí, o sea. ¿Y qué, antes de Chiqui, los teclados, tocás vos, Eduardo?
Juan Manuel.
Y Juan Manuel,
¿no? Hispaniano. Y Pablito Bríguez en alguna oportunidad.
Y Pablo estuvo.
Pero Juan Manuel en una época fue prácticamente el frontman. Desde el teclado tuvimos una época en los 2000, en los early 2000, que Juan había dos frontman, estaba él y estaba
yo. Sí, sí.
Fue la época que más gente convocábamos de los cohetes, creo. Tocábamos muchísimo en toda la zona, hacíamos mucho cover también, pero yo recuerdo, qué sé yo, no sé, haber arrancado con temas de Duration. No sé, Will Be Together Again. Arrancamos en la Vizcaína con 1000 personas que no tenían lugar para tocar porque la gente llegaba hasta los monitores, sentado arriba de los monitores del lado. No sé, era una cosa rarísima, ¿no? Lo que pasaba. Bueno,
yo recuerdo un par de shows de los cohetes, uno en el barco.
Ah, buenísimo, salieron esos.
Tremendo. Y el de Love
con Francis.
Con Fratacho, o sea.
La Adrián Pérez Quevedo.
Claro, y nada, yo reniego mucho con no sé si reniego, pero veo muchos shows y me lamento de que, che, ¿lo grabaron? No, che, ¿lo grabaron? Bueno, en este caso, esos dos shows se tendría que haber grabado, pero bueno, viste que es, viste cómo es.
Los del barco estuvieron espectaculares porque era un lugar que aparte sonaba bien ahí y sonó, yo ahí tocaba el bajo yo. Sí, sí. Ahí yo tocaba el bajo y tocaba Juan Manuel el teclado. No, pero
tuvo y vendrán 40 personas. Sí. Anunciado como acústico del cohete, vamos a tocar tranqui, verán 40 personas. Y hacíamos la previa arriba en el piso. Chicos, ya arranquen. Poníamos una música, humo, bueno, empezaba el show. Bajamos y no podíamos creer la cantidad de gente que había. ¿No?
Claro. Y en la vereda, gente en la vereda que miraba por la vidriera.
Y bueno, el 2007. 2007 fue.
2007.
Sí, donde yo tengo un recuerdo muy lindo, el Canta Anderson que fuimos, que arrancamos, no me acuerdo, con Clocks, creo que arrancamos. Y terminamos con el tema de los Beatles a full, que hasta el intendente cantaba. Eso fue un show tremendo con Juan. Sí, sí, muy, muy buen frontman, muy buen músico.
Bueno, vamos subiendo la apuesta porque nos quedamos.
Dale.
Va a quedar afuera algún tema. Subiendo la apuesta. Cohetes Lunares en Sin Fronteras presentando Welcome to Mars. Y ahora viene este tema que yo lo catalogué como un corrido rock. Ustedes me dirán.
Pero bueno, está buena la bien, me gustó.
O un corrido narco rock.
Narco
corrido. Ya entramos ahí en medio.
Tiene este tema, habla de una vivencia de cuando yo viajé mucho por Latinoamérica y bueno, habla de eso. Y estás ahí, viva México, lo han dicho 10.000 cosas, 10.000 veces, de 10.000 maneras esa frase. Y bueno, habla las historias de una persona en la cual México le pegó de cierta manera. Es un tema que lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo, y desde que éramos trigo, y bueno, y a partir de ahí decidimos grabarlo en un lado B en un momento, pero después empezó a ser un lado A, y bueno, creemos que es un tema que en este disco, que es homenaje a lugares, a personas, a regiones y a historias, estaba bueno incluirlo, porque un poco era el tema en vivo con el que estábamos cerrando y un montón de cosas, ¿no? Y sí, habla de un poco de eso, habla de lo que es México, en serio. Personalmente pienso eso, todo lo que digo ahí.
Es un tema de mucha fuerza, mucha polenta, que gusta, está para apoyar incluso. Un tema que le gusta a mi nieta Violeta, que es cada vez que lo escucha salta y canta.
Bueno, vamos con porque nos come el león con el tiempo. Viva México, tema 7 de los 8 que componen el disco y que obviamente no está publicado en los discos anteriores de Los Cohetes. O sea, el único que está publicado en un disco anterior es el que vamos a escuchar de cierre, que es el que está en vivo. Que es un clásico que bueno, después vamos a hablar de ese clásico. Viva México, Los Cohetes Lunares. A México, los cohetes lunares. Me metí en el cierre ahí.
Quedó bárbaro.
Con música western incluida también ahí. No podía ser de otra manera.
Ahí, espagueti western.
Espagueti western.
Ahí cuando habla de la bandera, del águila, habla de la bandera.
Claro.
Esa águila que nos dio allá es está en la bandera de México, el águila.
Bueno, y como este disco está compuesto por ocho road movie songs, le digo yo, porque son todas canciones de...
Sí, de bueno.
Viajeras, cierra con el clásico Después del Camino... del primer disco. Y en vivo en Buró, ¿no?
Sí.
Esto es en vivo en Buró.
Sí.
En vivo en Buró.
Obra total de nuestro sonidista Sergio Ramírez.
Sí, este es un sonido en vivo. Se le hicieron algunas correcciones para que sonara algunas cosas un poquito mejor. Y claro, había que darle un, porque estaba en vivo, ¿no? En el disco hay que buscar un plafón mínimo de sonoro o de audio, y bueno, encontrado ese plafón dio para incluirlo, pero sí, realmente es en vivo en Buró hace un par de años, y está el video también en YouTube, está el video que hay parte de ese recital en vivo y parte de imágenes. Y bueno, este es el clásico, el primer tema del primer disco, que habla de un viaje de Martín Zucato y mío en el año 1986 87 a toda Latinoamérica, desde acá hasta el Caribe, siempre soñando con llegar y ver si la arena era como decían o no. Bueno, habla de lugares que son Ciudad San Antonio, está en la frontera entre Colombia y Venezuela, y bueno, y habla de todo eso, ¿no? No habla del camino realmente, tanto tiempo soñando, mirando los mapas y eso. Después se plasmó en esa canción, que fue una de las primeras que empezamos a tocar acá con los chicos en el año 93 o en el 94. Eso lo grabamos en el 95, el primer disco.
Sí, un hit, super hit. Y bueno, por ahí la gente no sabe que Buró es un boliche en Deró, que no sé si... Me parece que no está... Ahora no, ¿no?
No, está funcionando. Está funcionando otro... con otro dueño o rentado, ¿no? El espacio fue rentado a otro boliche. Funciona como bailanta, creo.
Yo tuve la oportunidad de ir, creo que una vez solamente, a Buró. Es toda una experiencia. Ir a Buró, si tenía la suerte de entrar.
Sí, la experiencia, en realidad, Juan Sebastián, el dueño, lo vendía como una experiencia. O se vende la marca Buró como una experiencia. Que es una experiencia,
porque él convocaba a la banda que él quería y hacía una apuesta en escena, una apuesta para cada banda, o sea, era una cosa muy muy particular.
Muy bien, siempre hubo buenos shows en ese lugar, realmente muy cálido lugar, y la atención de primera.
Sí, a ver, bueno, el último detalle que le cuento a la gente, la vez que fui yo, creo que éramos 30, y charlamos un rato, y me dice, a mí no me interesa que entre más gente, dice, tiene que ser estos 30.
Están los que tienen que estar.
Sí, claro.
Ese era el leitmotiv.
Bueno, vamos a uno de los super hits de... Sí, casi nos estamos yendo, pero no, nos vamos a despedir antes, pero Después del Camino, en vivo... Desde Buró, tema de cierre de Welcome to Mars, que los cohetes lunares van a estar presentando sábado 27 de noviembre en el Teatro Coliseo.
Nos tomamos las horas mirando.
Después del camino en vivo desde Buró, último tema de Welcome to Mars, llegamos a Marte. Ahí, bueno, vemos qué hacemos, pero bienvenidos. Chicos, muchas gracias por su presencia y por su disposición. Y bueno, este disco se va a estar presentando el sábado 27 en el Teatro Coliseo, ¿verdad?
Exacto, con una gran puesta de sonido, de luces, súper profesional. Vamos a tocar todo el disco, vamos a hacer todos los clásicos de siempre. Y bueno, esperamos que la gente... Nosotros el anterior teatro lo hicimos en 2004. Y bueno, acá también vamos a poner todo lo que haya que poner para que salga un producto bien, bien audible, bien, bien lindo, estético. Y bueno, esperamos que la gente nos acompañe, como nos ha acompañado durante estos casi 30 años. Y bueno, y nada, esperando que llegue esa fecha.
Las entradas ya están disponibles en Dixie Disquería o Brown 131, creo que es, sí, y a 600 pesos, módica suma para casi 3 alfajores.
Claro, por decir algo. $3.
Y bueno, nada, gracias Chiqui y a toda la gente, y sobre todo gracias a nuestras familias por el aguante de siempre y por apoyarnos en esta pasión.
Bueno, gracias Chiqui por difundir siempre a los músicos bolivarenses, más que nada. Y los esperamos el 27.
Bueno chicos, gracias.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.